Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.
Buenas noches, ¿cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Quiero comenzar el programa de hoy con buen pie, optimista, con energía, con ganas de comernos al mundo y hacer realidad nuestros sueños.
Hay que cultivar la alegría, hay que cultivar y construir la felicidad social, la felicidad compartida. Hay que celebrar la vida como un hecho de felicidad, un hecho grandioso de creación de nuestro Dios, del Creador.
Miren, de verdad que no sé cómo lo logras, pero Nicolás, me debes $15 en flores, Nicolás. Es increíble la mala vibra que transmite Maduro. En apenas segundos, miren, ¿en qué andará?
Estamos en el equipo económico. Todo el equipo económico, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el vicepresidente del sector económico, ministro de Industria, Tarek El Aissami.
Y el resto de las lumbreras que orgullosamente consiguieron el récord Guinness para Venezuela en la categoría Apocalipsis Económica a nivel grosero. Atención, atención, desmadre y desplome total. Miren, si yo perteneciera al nefasto grupo de selectos ineptos que conforma el patético equipo de verdugos de la patria. Perdón, ¿un mensaje para mí?
Pero hay que cultivar la alegría, hay que cultivar y construir la felicidad.
Pero fíjense ustedes, vean, este vampiro muerto acaba de caer del techo. Es impresionante, Dios mío. Las intervenciones de Nicolás le arrebatan la vida a los animalitos en 5 segundos. Ni Drácula las resiste. Bien, les decía, si yo formara parte del nefasto grupo de ineptos que conforma el patético equipo económico que sirve a los propósitos de la dictadura venezolana, acudiría a las reuniones televisadas así. Y siempre saldría un chavista irrecuperable a decir, ¡ay, pero mira lo que honesto! Al menos él reconoce que la está gando horrible. ¿Cuándo en la Cuarta República los ministros reconocían que le estaban gando así? Nivel grosero, atención, atención, desmadre y desplome total. ¡Nunca! ¡Nunca! La estrategia de recuperación económica de Nicolás es agresiva.
Recientemente estuvimos, hace 3 días, en la sede del Petro y yo estuve comprando un Petro.
Ah, bueno, pero esperemos a que alguien compre un par de Petros más y estamos salvados. ¿Eh? Maduro pretende salvar a la economía venezolana comprando Petros como retorna a la patria a los emigrantes arrepentidos, uno por uno. Anoche llegó un vuelo a Maiquetía con 80 camaradas provenientes de Lima. Solo le faltan por traer de vuelta 2.999.920. ¿Qué clase de ejemplo nos pone Maduro cuando dice que se acercó a la sede del Petro y apenas compró uno? O sea, ¿tan poca confianza le tiene a su moneda imaginaria? Si es tan buen negocio, ¿por qué no compra 50, 100 o hasta 1.000 Petros? Después no se queje cuando los camaradas le piden prestado en otro tipo de cambio.
Aquí se pone la cosa más difícil, ¿ves? Me solicitan... Ah, no es tan difícil, no. Pero todo esto debería ser en Petro, ¿eh? Te lo voy a probar como está, pero me lo conviertes en Petro. Me solicitan $127.920 y €15.964.
Te voy a probar todo eso, pero me lo conviertes en Petro. Y cuando te toque cancelar lo que tengas que cancelar y te pregunten qué son esos Petros, tú haces como el Pato Luca. Así responde la rectora del CNE, Tibisay Lucena, cuando le preguntan por los abusos oficiales durante las consultas electorales. Miren, y hablando de Petros, atención constituyentistas, la cantina de la Asamblea Nacional comenzará a vender las empanadas en Petro. Así que se acabó el fiao. Ni chicharrones picantes, ni tostones, si no pagan en Petros. La intención del gobierno de Maduro es instaurar su fraude moneda a la fuerza, como sea. De hecho, en las escuelas públicas los niños comienzan clases cantando. Con Petro y medio, con Petro y medio, con Petro y medio, compré una chiva, la chiva, tuve un chivito, tengo la chiva, tengo el chivito, tengo la gata, tengo el gatito, tengo la burra, tengo el burrito, tengo la pata, tengo el patito. Pa' que lo dije, ya me expropiaron y me dejaron sin Petro y medio. Me encantan los segmentos musicales del programa. Vamos a intentar. ¿Hacemos otro? Vamos a hacer otro, hagamos otro. ¡Suéltalo, maestro!
Yo no soy un magnate, ni quiero serlo. No produzco oro para ser magnate, ni para enriquecer magnates. Sí.
Pero imagínate, magnate primate, con mi papermate, paseando en mi yate, ven, sube, escuchate, como en Calafate, Cristina Labate, hoteles, posadas para camaradas. Yo no soy magnate, solo imagínate, comiendo con ellos en su restaurante. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eso no costó absolutamente nada. Creo que perdí 5 kilos ensayando esa estupidez. Bueno, muy bien. Nicolás, no descansa.
Estoy en la política del arco minero del Orinoco, haciendo un inmenso esfuerzo por ordenar ese caos de la producción de oro, ¿no? Garimpeiros, malandros, de todo ha habido ahí.
Yo. Una pregunta. ¿Y ese caos quién lo produjo? O sea, ¿quién se benefició de ese caos? ¿Lo atraparon ya? ¿Lo presentaron ante la justicia? ¿O también se les cayó del piso 10 de un edificio? ¿Cuánto oro se robaron? ¿Cómo piensan recuperarlo? ¿Por qué los adivinos no ganan la lotería? ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? Ok, cambiando de tema. Un 70% del territorio de la isla de Margarita, en Venezuela, se encuentra sin energía eléctrica. El ministro Mota Domínguez declaró que el apagón se debe a un carite que mordió un cable en la subestación Tetas de María Guevara. En la fotografía pueden ver al carite frito, misteriosamente acompañado por tostones y un cortecito de limón. Bueno, tanto en Nueva Esparta como en el estado Zulia, el suministro eléctrico es dramático, a pesar de que la iglesia convocó a una sala oratoria situacional a la Chinita y a la Virgen del Valle. Ah, bueno, no me pongan esa cara.
Hay que cultivar la alegría, hay que cultivar y construir la felicidad.
Gracias, Maduro, casi lo olvidamos. La dictadura venezolana propone algunas ideas para mitigar la crisis del sector eléctrico. La primera de ellas, criaderos de luciérnagas verticales, enmarcados en el plan El Cocuy que alumbra. La segunda propuesta, detección y expropiación de ideas brillantes. Todo lo que alumbra es bueno. La interrupción en el servicio eléctrico deja a los zulianos a la merced del imponente calor que pega en la región, situación que es vilmente aprovechada por los bachaqueros, quienes revenden los abanicos hasta con un 500% de sobreprecio. ¡Qué vergüenza, por Dios! Y en otro orden de ideas, el espíritu navideño ya está aquí entre nosotros, gracias a Dios, se siente la Navidad. Mire, tanto así que el periodista de la cadena de televisión CNN, Jim Acosta, se disfrazó de asistente de Santa para ingresar a la rueda de prensa de Trump, pero igual lo sacaron de la Casa Blanca. La Navidad está aquí y eso explica la fotografía del líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, sentado en las piernas de Nicolás. Mira qué bello se ve. Ok, llegó la Navidad. De hecho, en la Asamblea Nacional se pelean por descubrir quiénes serán los amigos secretos de Zapatero. Ajá. Eso aquí en los Estados Unidos se dice shame on you. Amigos, este viernes 16 de noviembre, por primera vez, conectados, se transmite digitalmente a través de todas nuestras plataformas en Internet, YouTube, Periscope y Facebook, desde Lightbox de Wynwood, aquí en la ciudad de Miami. El programa podrán verlo en la pantalla de TV Venezuela y de Viewplay el lunes de la próxima semana. Nos mudamos con todo. Acompáñenos en la primera edición de Conectados Live con la participación especial de la humorista argentina Clara Ulrich, el influencer venezolano Javier Alamadrid, el comediante venezolano Cabeto y el grupo venezolano EA. Pueden adquirir sus entradas ya en eventbrite.com y en ticketplate.com. También invito a mis amigos en Austin, Texas, a la última presentación de este año, 2018, de mis shows de stand-up. Se llama, ¿cómo se llama? Nuevamente, ahí está grandote. Nuevamente. En Austin, el 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones en Ox Studios, acá en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivoplay. Saludo rápidamente a todas las personas que están conectadas por Instagram a esta hora. Muchas gracias por hacerlo. ¡Arriba, Venezuela! Dice Genesis Blanco. Igualmente digo, ¡dale con todo! Dice aquí Lidia. ¡Dale con todo! ¡Yo le doy con todo! ¿Quién más está por acá? Yomar66. Hola, saludos. Vamos a chequear por YouTube. Jorge Morales, qué buen rapero. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero anunciarle a Maluma que no estoy disponible para hacer featuring. La verdad, por este año no, ya terminé. ¿Quién más? Jessica Olmos, está riendo. ¿Cuándo invitas a Erika de la Vega? Bueno, esperemos que sea en el 2019. Tenemos todo un año por delante. Voy a saludar también a quienes nos acompañan por el Facebook Live. Aquí está, uy, vale, Dora Palacios. Un beso, Dora. Gracias por compartir con nosotros. En Periscope, están saludando desde la Candelaria. Goycar. Saludos, Luis, desde Bogotá. Un abrazo a todos los venezolanos en Colombia. Desde Ecuador, Gabán 50. Está saludando a Marisela con la manito así. Un abrazo, Marisela. Miren, yo estoy muy contento hoy porque vamos a tener un programa fantástico. Por primera vez desde que iniciamos este ciclo en televisión, viene a visitarme una querida amiga. Vamos a conversar con Catherine Fulop. No se retiren, ya seguimos conectados. Y esta es la reina de la casa.
La reina de la casa, y esta es la camioneta familiar y todoterreno, que sí, te la puedes llevar para donde quieras.
¿Este modelo cómo se llama ella?
Toyota 4Runner.
4Runner, ajá. ¿Y cuánto cuesta?
$428 al mes.
¿Eso es un lease?
Un lease.
Apenas 428.
Con todos los mantenimientos incluidos.
Solo acá en South Bay Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo? Estamos conectados. Bueno, ya está aquí en el estudio. Hoy es día lunes, que te quiero lunes. Catherine Fulop. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida al programa.
Mi amor, qué bello. Qué
gracias
bello
por venir.
Acá. Siempre te veo a la distancia y sí, así como que me siento como raro, ¿viste? Estar acá sentada contigo, que te quiero, te
yo
admiro.
También. Mucho. Mucho. Además que siempre recuerdo con mucha felicidad esa caminata que nos dimos por el centro de Buenos Aires. ¿Te acuerdas que
fuimos
en San Telmo, y fuimos a comer en un restaurante de parrilla insólito, y cuando salimos a las calles la gente te quiere muchísimo en Argentina, qué maravilla,
sí,
¿verdad?
Sí, me quiere muchísimo, porque decían como, ay, qué linda manera de hablar, y después se dieron cuenta que todos los venezolanos hablamos igual. Ya no soy tan linda.
¿Cuántos años son ya en Argentina?
Oye, son ya casi 25 años.
Wow, 25 sí. Años. Y sientes que, a ver, por ejemplo, yo, claro, ya tú tienes ciertas cosas marcadas del acento argentino.
Claro.
Pero no es un argentino denso. O sea, el venezolano también lucha ahí como, ¡ah, yo quiero sobrevivir!
Yo quiero sobrevivir. Sí, sí. Porque siempre quise como conservar mi acento, porque a mi esposo le gusta mucho mi manera de hablar. Lo que pasa es que ahorita acabo de hacer un personaje justo en mi obra, la última que hice, que fue Heisenberg. Ajá. Y ahí hablaba muy, me aprendí muy la letra al estilo argentino, hablando argentino. Entonces, como que siento que ahorita estoy hablando como bastante argentino, pero...
Bueno, que por cierto, cumpliste 20 años de casada, ¿este año?
No, mira, en realidad, no, imagínate que mi hija mayor tiene 22, en abril cumple 23, o sea, no puedo estar con 20 años de casada. O sea,
no, porque yo sé que este programa lo ve tu mamá.
Oye, claro, no me casé virgen. No era virgen cuando me casé. Entonces, bueno.
Se acaban de caer todas las quinielas, Catherine.
No, tú sabes que tengo ya casi 24 años con mi marido. Porque en realidad fue él. A finales, yo llegué en el 93 y yo me puse de novia con él en el 94.
Ajá. Fíjate que lo que te voy a preguntar, porque ahora somos tantos las personas que nos hemos ido por múltiples razones de Venezuela, que yo como papá, que ahora soy papá, tengo esta inquietud de que mi hijo, o sea, yo no le quiero negar a él, de que si va a terminar creciendo en Miami, pues su lugar es Miami.
Claro.
O si fuera a Italia, pues su lugar es Italia. Pero yo quiero que lleve a Venezuela con él. ¿Cómo hiciste tú eso con tus hijas?
Oye, eso, mira, yo creo que sale naturalmente, y para mí eso era una preocupación muy grande. Yo decía, va a querer más a la familia argentina, que bueno, es lógico, porque tiene el día a día con su abuela Betty, con su abuelo Tini y con su tía, que no la vemos tanto porque no está tanto en Argentina, Gaby, la tía de Ori y de Tiziana. Pero yo decía, los va a querer más a ellos que a mi familia. Y no sabes, mis hijas, cómo se mueren por las cosas venezolanas, por escuchar hablar a alguien en venezolano, ver los comediantes venezolanos, porque ellas entienden todo. Yeah. La comida, me dice, mamá, ¿cuándo vas a hacer arepa? ¿Qué te pasa con las cachapas? mi familia en Argentina empieza, Katy, ¿no vas a hacer los tequeños? Y ahora que están toda la comida venezolana, ahora llegó todo a Argentina. Sí. Yo antes no tenía nada, y que eso para mí era así como rarísimo. No podés comprar una harina pan, ¿viste? No tener el chocolate de Venezuela, los tequeños. Y ahora mi fiesta empieza con tequeños.
Sí.
Todos esos argentinos se quedan todos locos.
Hay grupos folclóricos en todas partes.
Claro, hay grupos. No, es una invasión.
Pero tú
basta,
te vas
yo como argentina estoy arrecha. basta de tanto venezolano.
Pero
no,
mira, ¿tus hijas qué edad tienen tus hijas?
Mira, la mayor tiene 22 años, ajá, va para 23, Oriana. Uh-huh. Y Tiziana tiene 19.
Ok, Oriana es cantante y actriz.
Oriana es cantante y actriz.
¿Y Tiziana?
Y Tiziana, ella también canta, le gusta mucho la música, pero
Le ganaste a tu marido. Date cuenta. cuenta. Las dos pudieron haber salido tenistas, las tenistas, y salieron para tu lado, hija.
Claro, mi amor, artista. Bueno, no, es que él como que eran mujeres, y es como que él se iba a jugar solo al fútbol, y yo me quedaba los fines de semana, él se iba a jugar al fútbol, porque son fanáticos del fútbol, los argentinos, o gran mayoría de los argentinos, y yo me quedaba en casa, nada, me iba al teatro, porque... La verdad que Argentina y Buenos Aires particularmente es una ciudad donde se mueve mucho la cultura. Ajá. Y habían obras de cualquier cantidad para niños, para grandes. Y desde muy chiquititas, desde antes del añito, ya iban al teatro, iban al cine. Y bueno, y también lo mamaron porque yo hacía obras de teatro y ellas estaban detrás de escena, estaban en los camarines mientras yo hacía las telenovelas, las series. Así que bueno.
Pero se enamoraron del arte, fíjate tú, porque uno tiene que pensar a veces, oye, a lo mejor... Ay, más bien les agobia, siempre están metiendo detrás un teatro y una cosa, y no, resulta que terminan entendiendo y disfrutando del aplauso, que tiene que ser una cosa mágica.
Yo creo disfrutan del aplauso, pero ellas igual son muy bajo perfil. Oriana es como que todo el tema de la vida privada, el cuando se meten en su vida privada, es como que todo eso le molesta. Yo como que en definitiva lo terminé entendiendo y era... En realidad no lo terminé entendiendo porque siempre meto la pata con respecto a mi vida privada y hablo de más. ¿Cómo es eso?
¿Por qué?
Y siempre hablo como de más, ¿viste? Entonces, es como que no lo terminé entendiendo, no terminé de entender que los periodistas no es que son amigos, sino que es que son periodistas y que, bueno, te quieren sacar...
Están buscando el titular, la sintonía.
La anécdota, ¿entiendes? ¿Cómo te sacas el moco?
Yo no voy a hacer eso, pero cuéntame más.
Tú no. Cuéntame más. Cuéntamelo todo.
Pero mira, hay una cosas que dicen, por ejemplo, cuando uno tuvo una juventud, una adolescencia rebelde y tal, no, y que se metía en problemas, dice, la vas a pagar con tus hijos, y tú la vas a pagar. ¿Tú la estás pagando con las niñas?
Nada.
Ay, qué suerte.
No,
fíjate, ¿qué estoy diciendo? Chicas, si tú eres más, siempre fuiste más bien portada que el Carrizo. Claro. Y salieron a la mamá.
Chepa Candela nunca hablaba de mí. Chepa Candela nunca habló de mí. No sé, ustedes me recuerdan mi nombre en la columna.
No, vale, lo que no recuerdan es Chepa Candela. Chepa Candela.
¿Qué vaina es esa?
Pero qué chévere, entonces son unas muchachas bien portaditas.
No, son bien portaditas. Y la chiquita estudia en la universidad, la única que va a tener un título universitario, estudia diseño gráfico.
La única que va a tener, viste, y hablaste de más. Ya hablaste de más, tú solita, ¿verdad que yo no fui? Ahí está tu hermana con las dos manos en la cabeza. Pero, por favor.
La Jenny.
Ya regresamos a Conectado. Yo traté de salvarte.
La única va a tener un título, de verdad. Está estudiando diseño gráfico.
Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez Conectados sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
Regresamos a Conectados. Catherine Fulop, mi invitada esta noche, que está Catherine. Ella misma se aplaude. ¡Sí, señor!
Gracias,
hermosa. ¡Qué bella! Yo diría, Catherine, cuéntame la obra de teatro que estuviste haciendo en Buenos Aires.
Fue una obra demasiado bella. No le fue muy bien de público porque realmente agarramos en un momento la Argentina dramático donde había saltado, yo no sé si te enteraste, los cuadernos.
Claro,
donde el chofer anotaba. Claro, el tipo anotaba todo, anotaba cuando sacaban los bolsos llenos de dinero de los empresarios, la paga de coima, cómo los llevaban al apartamento.
Las monjitas que los recogían.
Ay, las monjitas. Bueno, ese fue otro tema. Eso fue uno de los tantos bolsos o coimas de empresarios que tercerizaban las...
Pero Kirchner.
Y sí, en realidad todo pasó en ese gobierno. Yo no puedo aseverar ni asegurar nada porque no me corresponde a mí.
Yo sí puedo hacerlo porque no tengo pruebas.
Yo sí puedo, exacto. Bueno, era algo así, ¿viste? Y la gente se deprimió bastante porque empezó toda una debacle. Este gobierno actual, la verdad que no le ha pegado a la economía. Ajá. Y nos está yendo muy, muy, muy mal, lamentablemente, porque estaría bueno que... Yo pienso que Argentina sí va a salir adelante porque siempre he vivido varias crisis durante estos 24 años. Y siempre veo que es un país que le echa piernas, ¿viste? Que no sé cómo hacemos, pero salimos para adelante. Entonces y eso estaba deprimido y eso bajaba los ánimos. Y mi obra en realidad es hermosa, se llama Heisenberg, El principio de incertidumbre. Pero bueno, claro, al ser más drama, la gente buscaba más ir a ver a stand-up.
A reír un rato,
claro. Vamos a ver un musical, vamos a reírnos, a relajarnos, no a ir a ver un drama, que era muy lindo, pero bueno, es un drama. Pero igual fue un gusto que me di.
¿Era monólogo tú sola?
En esto, mira, yo estaba con un actor que es maestro de actores, un señor de 75 años, es maestro de actores, es director, él dirigió Brujas, que fue una obra de teatro que duró en cartel 9 años allá en Argentina. O sea, un tipo muy bien reconocido en el teatro. Yo decía, me está llamando a mí para que yo haga esta obra dirigida por él, y que no sabíamos que él iba a actuar. Al final él terminó haciendo el papel, porque la verdad que el papel importantísimo era el de la mujer, que estaba todo el tiempo hablando. Pero fue un gusto que me di como actriz, después de 10 años que no había...
Que no había hecho teatro.
No hacía más teatro. Hice Educando a Rita, fue mi última obra, que fue muy exitosa. Y esta vez me tocó actuar con...
Oye, pero tú te buscas unos papeles interesantes.
Sí.
Porque más allá de que, lamentablemente, pues digamos, históricamente por las circunstancias, no fue la gente... Pero son papeles que te ponen a prueba como actriz.
Me ponen a prueba, claro.
Pero en cambio, siempre busco cosas fáciles para mí.
No, sí, sobre todo...
El otro día fui a una piñata y hice de Peppa Pig. Yo dije, ¿qué tengo que hacer? Te pones el traje y caminas así. Yo creo que puedo con eso.
No, esto era difícil. Era bien comprometido. Situaciones muy fuertes que vivía el personaje, que no tenía nada que ver con mi vida. Una tipa así como con medio con una condición especial, muy sola en la vida, rota, que hace toda una tramoya para engancharse a este señor mayor que también está muy solo. Pero linda la obra.
Buenos Aires es espectacular, ¿eh?
Ay, Buenos Aires es bello.
Qué bello.
Yo amo, yo cuando fui a vivir ahí y estaba embarazada de mi primera hija, decía, wow, qué ciudad más hermosa vas a tener, vas a nacer en un bello país, sí, realmente. Y yo lo que digo, porque yo siempre quise mantener mi acento y nunca me hice argentina, hoy por hoy no soy argentina, de hecho voy a tramitar mi nacionalidad.
¡Wow! O sea,
claro, porque con todo este problema de los pasaportes venezolanos.
¿Qué problema? ¿Cuál?
¿Cuál? Ninguno. ¿Qué me estás hablando, chica? Vale.
¡Ay, tú no consigues esto! ¡Ay, yo voy a ir a
ver mío! No, no consigo. Entonces, bueno, imagínate que yo el único pasaporte que tengo es el venezolano y ya está por vencerse en el año 20, pero no importa, digo, claro. La verdad, yo digo, uno tiene que en los países que sea hacer patria y después hacer, y yo siento que yo soy argentina también. O sea, yo defiendo a la Argentina como si defendiera Venezuela. Venezuela está en mi corazón, pero mi hogar y toda mi familia está en Argentina. Entonces digo, ¿por qué no?
Sí.
¿Cuál era esa estupidez que yo tenía en la cabeza? No voy a traicionar a Venezuela, ¿no?
Sí.
Y hoy veo la necesidad de que...
Bueno, yo me imagino que es un transitar de cada quien, ¿no? Yo que tengo apenas 2 años acá en Miami... Siento una inmensa felicidad por ver a mis hijos libres de poder correr en un parque público sin que nos vaya a llegar una brigada de asaltantes a desbaratarnos la vida. Por otro lado, siento la nostalgia de que ellos crezcan con el Cerro Ávila nuestro en Caracas, precioso.
Claro.
Pero también digo, mira, es lo que nos tocó vivir y es donde estamos. Yo me siento totalmente fuera de lugar, pero agradecido con el país que me abrió sus brazos.
Claro.
Entonces, es una circunstancia de... jalar para allá, jalar para acá, jalar las piernas... Pero bueno, pero hay que echar para adelante, ¿no?
Hay que, claro, hay que uno tiene que hacer, mira, yo cuando canto el himno argentino lo canto como la mejor, ¿viste? Me lo sé y se me pone la piel de gallina, al igual que como canto el venezolano.
Sí.
Entonces es como que uno está dividido en dos patrias y bueno, nos tocó vivir esto y a vivirlo con toda la felicidad y feliz de que mis hijas sean argentinas y como tú dices... llevan a Venezuela en su corazón. Yo lo sé, lo siento y eso me hace feliz. Si quieren a su abuela venezolana y a sus primas.
Claro. Qué bonito, porque hay otras personas que niegan. O sea, también tienen dobles amores y los niegan. Y está Maduro no quiere saber nada de Colombia.
Coño, qué feo.
Qué feo,
eso.
De verdad, ¿no?
Qué feo. Haber nacido en Colombia y no querer.
Pero compatriotas tienen, pero bueno, nosotros queremos mucho a usted. Usted no se acuerda que usted estaba por acá, andando yo para el colegio.
¿Y tú crees que ellos quieran que.
¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? Mira, ¿y cómo está la situación con los venezolanos en Argentina?
Wow.
La migración.
Wow, esto está bien fuerte. Pero el gobierno argentino ha ayudado muchísimo a los venezolanos. le está brindando facilidades. No estaban preparados para la cantidad de venezolanos que están llegando a ahí. Por eso Migraciones está desbordada. Me contactaron a mí como imagen para a veces decir cosas en mis redes sociales, informar, y que ellos sepan que sí los quieren. Pero imagínate, tenían 10 empleados. Ahora, para una cantidad de extranjeros que llegan diariamente, ponte que sean 15,000 diariamente, y ahora llegan 46,000. Entre los bolivianos, los paraguayos, los venezolanos, entonces es mucha cantidad de gente y no tenían el personal. Entonces ahora se están acomodando, la gente viene realmente muy necesitada, los profesionales casi siempre son todos chicos profesionales, los que llegan a Argentina. No sé por qué razón y motivo, pero bueno, está lleno de gente que tú ves, vas a un restaurante y de repente te atiende una médica o una química, un ingeniero química, y tú dices, como te explica el sushi, tú dices, perdón, vos, ¿qué haces? En Venezuela soy ingeniero químico. Ajá. O de repente te abre la puerta de un restaurante, una médica, y te lo abre, pero entonces los argentinos están así como que... locos con los venezolanos, educados, nos dicen que somos educados. Ojalá sigamos manteniendo esa imagen. Y yo creo que Argentina está pasando por un momento tan difícil que los venezolanos vinimos también a aportar, ¿no?
Y a construir.
Y a construir esta patria bella que nos abrió las puertas, que se llama Argentina, y a la cual estoy súper agradecida, porque yo te digo... yo por un lado estoy muy feliz porque tengo mi comida... a la vuelta de la esquina, o sea, como arepas, cachapas, hamburguesas venezolanas, los asquerositos, o sea, tengo todo, viste, como si estuviera en el corredor de la ¿cómo se llama en Venezuela eso?
El pasillo, la calle del hambre.
La calle del hambre, ¿entiendes? Sí, esas hamburguesas así, bien exageradotas venezolanas.
Ah, que le metí un mordico y se caen todas las papitas para el piso.
Todo, te chorreas todo.
Ah, ¿viste? Salsa rosada.
Oye, salsa rosada. Bueno. Todo eso lo tengo, pero después, por otro lado, caminar, viste, llego a una estación de servicio de una chica guapísima sirviéndome la nafta y, wow, y veo que es venezolana. O de repente voy a una estación o un estacionamiento y la cajera también, una chica espectacular,
tipo chinita.
Y digo, esta es venezolana. Le digo, ¿sos venezolana?
Me dice, sí. Pero tú eres una figura, a ti te pasa un grado superior porque te reconocen y te van y te abrazan y ese contacto contigo es un corrientazo que los lleva, los transporta a su país.
Claro.
Es una cosa bellísima.
Y yo los abrazo a todos, los quiero a todos, los empiezo a seguir a todos. Por Instagram, los quisiera tener todos en mi casa, ¿viste? Pero les digo, ya vamos a salir de esto, claro, los chicos del estacionamiento. Bueno, eso me pone por un lado triste porque yo digo, bueno, fue nuestro futuro que está fuera del país y es duro. Es duro para mí que yo tengo 20 y pico de años viviendo en Argentina y no veía esto. Sí, había uno que otro venezolanito, yo era la especial. Ahora no soy tan...
Claro, tú eres la excentricidad.
Yo era la rara.
Y ahora estamos conectados.
Sí, es triste, te digo. Es fuerte.
Regresamos a Conectados. Katherine Fulop, mi invitada esta noche. Katherine, ¿y qué te trajo a los Estados Unidos? Oye, vi unas imágenes muy bonitas con tu mamá.
Sí.
Con tu mamá, como reencontrándose después de 2 años que no se veía.
Sí, teníamos 1 año y pico, casi 2 años. Es fuerte porque, bueno, mi mamá cumplió, ahora ya tiene 82, pero ponte en los 80, cuando cumplió 80 años, le hicieron una fiesta. Y yo, bueno, no podía ir porque realmente a mí me da miedo viajar a Venezuela, ¿no? Y que... no sé, por maldad me saquen el pasaporte, ¿viste? Porque como yo he sido tan claramente opositora y denunciante de lo que pasa en mi país, así que me da miedo. Y bueno, esta era una oportunidad y yo digo, bueno, todo en la vida es por algo, la obra no estaba tan bien, entonces era mejor parar el momento de parar. Hablé con la productora, porque nosotros seguíamos hasta fin de año y después supuestamente hacíamos, ¿cómo se llama en Argentina? Temporada de teatro. Y no podíamos realmente, con la situación que está pasando Argentina ahora, estamos con hiperinflación, los sueldos no alcanzan para nada.
¿Tienes alguna idea de cuánto es la hiperinflación en Argentina?
Oye, no tengo idea, pero yo creo que va rondando este último mes, creo que fueron como 16.
¿16%?
Pero va a terminar como en un 40%.
40%. Porque sabes que en Venezuela el Fondo Monetario Internacional está calculando en 10 millones%. El Fondo Monetario. Hay otros organismos que estudian el tema económico que calculan que va a pasar los 200 millones%. O sea, es que de verdad es de loco.
Es de loco. Y
todo.
Nosotros por mes, no sé si es 16, esta mitad de año que llevamos. No entiendo bien, porque yo te digo, llegó un punto en que me empecé a desconectar. Ajá. Tengo como 3-4 meses medio desconectada de la política, porque fue todo muy fuerte en Argentina. Entonces, es como que se dio la oportunidad, digo, hice una obra que me gustó hacerla, me concentré mucho en mi personaje, fue muy fuerte hacerlo. Uh-huh. Bueno, y todo se dio como para que yo le dijera a la productora, paramos la obra, me voy a ver a mi mamá un ratito y después vemos qué hacemos. Así que me vine a ver a mi mamá y esto, justo vinieron dos sobrinas mías que están con
alegría,
un emprendimiento.
Disfrute.
Venga, ¿sabes?
Limpiarse
alcohol,
por
caña,
dentro,
vamos,
claro, así es.
Droga y rock and roll.
Dios mío.
Mentira.
Amigo de la DEA, yo no tengo nada que ver con esto. Mira. Es pura euforia, pura euforia. Pero fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Tú te acuerdas cuando en la vida de uno la política no formaba parte de nuestra esencia? O sea, no estaba ahí. Cuando uno se dedica a otras cosas.
Claro.
¿Te parece que hiciste bien en preocuparte tanto, que te aflige demasiado?
No, mira, a mí me parece interesante, ¿no? Que uno, porque en realidad vivimos, yo soy apartidaria, pero sí soy política, porque yo vivo en la política, todos los países.
La política te afecta a tu vida.
Afecta a mi economía, y a medida que te vas poniendo más grande, es como que tú dices, ¿por qué no? O sea, ¿qué te pasa? Yo siempre tuve mis pensamientos y uno no los decía. Yo siempre tuve mi postura con, por ejemplo, con el tema del aborto, que yo sé que en Venezuela estamos mucho más atrasados que Argentina en cuanto a este pensamiento, pero yo decía, ¿por qué no puedo tener una opinión? ¿Sí? O sea, pero veo que la gente, cuando no piensas igual, te quiere eliminar realmente. Y eso es preocupante, ¿no? Que en una sociedad, el que no piensa igual que vos, lo tiene, o que tú, te tienen que eliminar.
No, estamos en el Doral, aquí casi todos son maracuchos. Puedes decir vos.
Puedo decir vos. Es cierto.
Mira, pero tu esposo... Sabatini, ¿cómo es el nombre de tu esposo?
Sí, Osvaldo.
Osvaldo. Oba. Le mando un abrazo a Osvaldo. Yo he visto a Osvaldo una sola vez en mi vida, creo que lo conocí.
¿Ah, sí?
Y fue, me acuerdo, hace muchísimo tiempo, en la Mercedes, en un local donde me dijeron que tú estabas y yo me acerqué a saludarte. Pero te estoy diciendo hace muchos años.
Claro, que era cerca de la radio, ¿no?
Exactamente,
¿sí?
Exactamente.
Me acuerdo.
Es más, creo que estaba Gaby con ustedes.
Claro.
Bueno, pero él aparenta, o por lo menos a mí me da la idea de que es más reservado. Entonces, con una esposa como tú...
Se quiere matar.
Que eres un volcán de fuegos artificiales. No. ¿Alguna vez te dices, pero por favor, cómo dices esto,
sí,
cómo dices
no,
el otro?
No. Me quería matar. La última vez con lo del aborto, casi que me mata. Él, mis hijas, tu mamá, pero vos pensás así, bueno. Porque después la gente se pone tan agresiva que en realidad no entienden lo que yo quise en realidad decir, pues.
Sí.
Entonces, bueno, te empiezan a decir asesina, abortera, y te empiezan a decir un montón de cosas que yo me las van, pues ya tengo,
bueno,
ya, tengo
50,
ya tengo 53 años, ya. Y bueno, ¿qué quiere que le haga?
Sí, sí.
O sea, yo pienso así, yo no quiero que sigan muriendo mujeres y quiero que se legalice el aborto, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
¿Qué quieres que te diga? Entonces, bueno, y si yo pienso así, yo quiero planificar mi familia, o no sé, tengo otro pensamiento, otras creencias, no me rijo.
Pero es que eso es importantísimo, es lo que llaman el debate de la idea. Claro. Lo que pasa es que sentarse a tocarte más álgido y mantener la tolerancia.
No, mi marido estaba
es una
que
cosa
me mataba, me decía, antes todo el mundo te quería, ahora te quiere la mitad menos uno. Bueno, ok. Bueno.
¿Pero y por qué no dice la mitad más uno?
Ese menos uno se lo agregué yo. No, pero él siempre, viste, él se preocupa mucho por mí y ve que yo sufro, viste, que te afectan, porque, oye, abrir tus redes sociales y tener un montón de gente, igual como cuando me peleé con Maradona o cuando digo algo de Chávez o de Maduro, viste, que te vienen los odiadores y los odiadores que después entras a esas cuentas.
Pero
y
eso
son...
está bien, porque estás diciendo cosas que mueven el piso. eso móvil, a los demás.
Y yo la verdad que no me arrepiento, pero a veces necesitas descansar cuando no estás tan empapado.
No, uno es de carne y hueso.
No, uno es de carne y hueso. Y yo, como no estoy tan metida, yo no soy de las feministas que van a la asamblea. Yo simplemente es porque pienso así, claro. O sea, no lo veo tan complicado, o sea, me parece esto porque yo siento que la vida empieza en tal lugar, porque tengo esta creencia, porque siento que si Oriana tenía que nacer, nacía, más allá de lo que sea, yo cuando iba a ser mamá lo iba a hacer, no cuando me obligaran a hacerlo, no sé, es mi manera de sentir. Entonces, como que necesité como un poco, y tengo como 4 meses así como un poco alejada de todo, no comento muchas cosas. Cuando veo cosas de Venezuela, sí, pero estaba como demasiado empapada, demasiado
eso produce mucha ansiedad.
Mucha ansiedad.
Yo creo que hago los miércoles y me voy a caminar desnudo por South Beach.
Ay, qué
siempre
bien.
Lo hago.
¿Te puedo acompañar?
Por supuesto, dale, vamos a hacerlo. Vamos, antes que te vayas, lo vamos a apretar. Y tomamos
¿tú
foto
me prometes,
de
tú me...
el cuello para arriba. ¿Ah?
Por favor, pero me prometes que eso me va a liberar, me va a relajar, me desestresa.
Sí, claro.
¿Sí?
Bueno, a mí me relaja mucho, me desestresa.
¿En serio?
Sí, sí, pero tiene que ser muy temprano, entre 5 y 6, cuando hay poca gente.
Claro, porque acá te puede agarrar la policía. Bueno,
la policía, sí.
La policía.
Pero la policía de South Beach es rarísima.
¿Qué hace?
Un tipo así como papeado, con unas esposas y tal, y bigotes hasta acá abajo. Es raro.
Raro.
Sí, y los pantalones tienen como 2 huecos en las nalgas.
Ah, bueno, me encanta. ¿Esos no serán village people?
Es probable. Village es probable, porque hay un obrero. Y yo, ¿qué hace este policía con este obrero y con este indio?
Claro.
Ya está más conectado. ¡Vamos a la playa!
¡Vamos a la playa! Hasta en bola. Nos ponemos en bola.
¿Destilacho?
Sí, viste, bien venezolana, así medio chinita.
La verdad que sí. Regresamos conectados. Catherine Fulop, esta última parte de la entrevista, conversando con ella. Mira, Catherine, ¿y qué vas a hacer el año que viene? ¿Vas a retomar el teatro? ¿Que la televisión? ¿Has vuelto a hacer televisión o qué?
Mira, me estuvieron proponiendo para volver a la tele. A mí me proponen mucho para hacer programas de conducción. Yo estoy así como, viste, en un momento raro de mi vida, creo que tiene que ver con la edad, ¿no? Con qué es lo que quiero hacer de aquí en más, porque yo estoy como preparando para mi retiro, pero no es retiro de quedarme así, viste, mirando el techo, sino para mi lista de boludeos que yo quiero hacer. Yo quiero poder sentarme a conversar con mis amigos, poder acompañar a mis hijas por el mundo si es necesario. La fotografía me interesa mucho. Escribir un libro, que estoy en eso.
Ah, ¿ya empezaste?
Sí, ya,
¿biográfico?
Ya empecé. Sí, es como biográfico porque está bueno. Yo he sido muy loca en mi vida, pero también me he interesado mucho al tener que vivir de mi imagen en el cuidado, en la actividad física, en la alimentación, buscar médicos que te ayuden a rejuvenecer, a ver por dónde está el clic de la cuestión, digo, porque la gente se mantiene, viste, lo más sano posible, desde adentro hacia afuera, la espiritualidad también. Le doy mucha bola con Julio Bebione, con la Jenny, que la Jenny
tu
me
hermana,
introdujo.
Además, ¿sí? ¿Cómo se llama tu hermana que está en Tampa? Vicky.
Vicky,
un beso, Vicky, sé que nos estás viendo. Qué te extrañamos tanto. La Fulopera.
La Fulopera.
La Fulopera. Son un montón. ¿Cuántos que son ustedes?
Somos una banda, somos siete hermanos. Siete hermanos y 17 nietos.
Wow.
Y bueno, más toda la chorrera de mis nietos, que son como 7 ya.
Mira, tú dijiste que hiciste muchas loqueteras. ¿Tú recuerdas cuál ha sido así la que tú digas, bestia, cómo hice yo esto?
Bestia, como dice. No, muchas loqueras, viste, de repente, esas loqueras de que uno seguía la rumba desde la mañana hasta la tarde, la noche, volvía otro día.
Lo hace todo el mundo.
Pero no, pero... yo creo que las cosas normales de la juventud, que uno nunca piensa que se te va a terminar, ¿no? Y que se te va a terminar todo ese éxito. Yo me acuerdo en España, era muy loca, la marcha española, y bueno, era como Valencia, ir a Valencia a rumbear con, no sé, con Miguel Bosé, Alejandro Sanz, ¿viste? En esa época, la más loca de
claro.
Y que uno dice, oye, esto no se va a terminar nunca. Y un día no te llaman más para ser la protagonista de la novela, ya de casualidad te llaman para ser la mamá de la protagonista, o no sé, una tía que entra y dice, hola, buen día, la cena está servida, no sé. Entonces dice, bueno, acá hay algo que tengo que empezar a cultivar desde, por suerte me di cuenta mucho antes y sí. con mi familia.
Y todo este cambio de la industria que se está viviendo en el mundo, de la industria de la televisión, del entretenimiento, que todo migró a lo digital, que los canales de señal abierta están, que no se encuentran, no se hallan, qué producir, cómo hacerlo.
Claro, porque nadie tiene rating, nada funciona.
Exacto, entonces toda
una
idea,
cosa es, funciona de 10.
Todo se transformó. O sea, sí. A nosotros nos tocó vivir un momento en que la industria tradicional de la que venimos tú y yo, por ejemplo, que claro. era canales de televisión abierta, radio, y olvídese de cuestiones que de internet, no.
Nada, es reinventarte, constantemente reinventándote, tratando de conectarte. Yo digo, ay, Dios mío, a veces subo unas cosas y digo, ahorita acababa de eliminar porque creía que había grabado un video. Bueno, adaptarte a la modernidad de... Ajá. Que unos son más rápidos que otros. Yo soy más lenta para todo eso, pero me gusta mostrar a la gente lo que hago y mostrarme en las redes sociales, conectarme desde ese lugar, porque siempre me gustó escribir cartas hacia mis seguidores, ¿viste? Sí. Estar en contacto directo, y esto me abrió una posibilidad muy grande y muy linda, pero te quita un poco también de privacidad. Entonces estoy viendo cómo lo manejo, pero...
Saber cómo administrarlo.
Claro, saber cómo administrarlo. Lo más seguro es que el año que viene, bueno, termine mi libro y después, no sé, iré por el mundo
buscando historias, viviendo cosas,
fotografiando. Claro. Tengo una hija que seguramente yo creo que va a expandir mucho su carrera artística, que es Oriana. Y Tiziana tiene ideas de también hacer algún doctorado, alguna cosa en el exterior, algún máster con respecto a su carrera, que es diseño gráfico. Así que seguramente me gustaría estar en esos momentos, ¿no? Poder no ser una esclava como antes éramos de las telenovelas, estábamos no sé cuántas horas metidas en un estudio de televisión. Me gustaría que mi tiempo fuera un poco más mío, ¿no? Que estuve haciendo radio 4 años. Me levantaba todos los días a las 4 de la mañana.
¿Y cómo podías?
Coño, es mucho. No me vas a decir que te copiaba.
Pero lo hacías mucho mejor que yo, el segmento del reto Suaz.
Sí.
¿Cómo era que lo pusiste tú?
Desafío Juaz.
A mí, la verdad que a mí me escribió una persona, un chismoso así en Twitter, mira lo que está haciendo Katherine aquí en Buenos Aires. Y yo, ¿qué? Y logré escucharla por estas cosas de internet. Y no, mucho mejor. Tenías un compañero ahí en la radio, ¿verdad?
Es genial. Él era genial.
Muy divertido.
Marcelo Foz también. Yo le mando muchos besos.
Y... ¿has imaginado un momento en que vuelvas a Venezuela? O sea, ¿pones eso en tu cabeza?
No lo pongo en mi cabeza, no lo pongo porque me crea mucha ansiedad, ¿no? Porque no sé cuándo va a suceder. Hace 2 años o 1 año y pico sí estaba muy ansiosa porque sucediera. Pero ahora estoy como tranquila, como, bueno, si se da, se da. Y si no, abrazaré a los venezolanos que anden por las calles de Buenos Aires y a mis amigos cuando los veo. Que, ¡ay! Me gusta. Ahora estuve en Cinema Venezuela, también abrazando a Carlos Mata, a Lupita Ferrer, a Limansky, directores, a Abraham Pulido. Tanta gente, wow, de mi época, que nos conocemos, me dice, grabamos la comercial de tal auto. Y yo, ¡ay, sí! Eso fue mi primer comercial de auto después del Miss Venezuela. No, qué entonces, chévere. La verdad es que no lo deseo, pero si se da como me gustaría, porque además nos abrazamos, lo que me parece lindo que pasó, que yo soy amiga de un montón de gente que no conozco ahora. Gracias a las redes sociales y gracias a lo que pasó con Venezuela, una Caterina Valentino, Vanessa Senior, Manuel, no sé, tengo un montón de conocidos que no los conozco así de cara, face to face, los conozco por las redes y nos abrazamos y nos decimos mensajes. Me encontré con amigas.
Qué bonito, claro. Entonces, hay una comunidad que está ahí,
claro, sí. Y estamos todos como unidos. Lo que pasó es como que los venezolanos, expandimos nuestras fronteras, ¿no?
Bueno, que esta diáspora nuestra, que alcanza los 3 millones de venezolanos, hubiera sucedido en un momento en el que no contáramos con internet, habría sido aún más desgarrador, creo yo.
Wow, sí.
Porque habríamos estado incomunicados los unos de los otros. O sea, no habría manera de que nos enteráramos caso por caso de lo que está sucediendo en los distintos países, en las distintas fronteras.
Claro.
Mira, Katherine, encantado de verte. Gracias por venir.
Qué bello.
Gracias por seguir adelante. Gracias por tu lucha. Tu energía, además, porque esa belleza tuya viene de adentro hacia afuera.
No lloré, ¿viste?
No lloraste, cosa no que me lloré. Deja muy picado, porque cuando tú lloras, la gente ve los comerciales y dice, déjame verla, tengo que ver yo. No, pero ahora grabamos una promo llorando.
Dale. Yo te lloro.
Un beso grande. Dime, y queda pendiente la caminadita de nuevos en South Beach.
Dale, por favor.
Ok, bueno.
Buenísimo, mi
muy bien. Y a usted ya será hasta mañana.